Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Buenos Aires. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y bendición para tu vida.
El 26 de agosto del 2007, yo estaba durante esa noche predicando en una ciudad llamada Kupang. Es una isla en Indonesia. Un lugar increíble, un lugar con mucha belleza natural. Yo por muchos años, cuando vivía en Sydney, por 11 años, yo llevaba una banda de nuestro instituto bíblico en Australia a Indonesia y viajábamos por toda esa nación haciendo cruzadas, eventos, o estábamos ministrando en iglesias. Y en esos 11 años literalmente vimos a miles y miles y miles de personas recibir la salvación. Fue un tiempo hermoso, un tiempo donde muchos de nosotros que formamos parte de nuestro equipo, Dios nos usó de una forma tremenda. Y el 26 de agosto del 2007, estábamos haciendo una cruzada en una cancha de fútbol. Había bajo el aire libre como 10, 12 mil personas. Fue una noche súper poderosa. La banda tocó, la gente bien prendida a lo que Dios estaba haciendo. Yo tuve la oportunidad de predicar y, como siempre hago al final de un mensaje que comparto, di la oportunidad para aquellos que querían conectar con Jesús. Hice un llamado. Y esa noche casi 1,200 personas recibieron a Cristo. Fue una celebración increíble. Como equipo nos sentimos privilegiados por poder estar presente en una noche como esa. Y después de que oramos la oración de salvación con todos aquellos que respondieron, terminamos con una canción celebrando. El lugar explotó. Yo me quedé sobre la plataforma para celebrar con la banda. Yo en esos tiempos era mucho más joven. Estábamos saltando, celebrando. Y en el último coro de la última canción de la noche, no sé lo que pensé, pero a mí di vuelta. La plataforma tenía dos niveles. El segundo nivel era mucho más alto que el nivel de esta plataforma que vemos acá. Y el segundo nivel de la plataforma tenía unos amplificadores. Y yo pensé, ¿no sería increíble si yo me subo al amplificador y salto desde el primer nivel, del segundo nivel, perdón, al primer nivel? Y entonces lo hice. Y cuando salté y aterricé, yo no sabía que debajo de la madera que formaba la plataforma no había soporte. Y entonces mi pierna izquierda, cuando aterriza, rompe el panel de madera, pero no se rompe completamente. Y mi pierna izquierda pasa por la plataforma, y como no se rompió completamente, la madera rebota. Y cuando rebotó, mi rodilla izquierda salió del lugar. Un dolor increíble. Miles de personas y yo fingiendo que estaba todo bien. Me di vuelta. De la parte de atrás de la plataforma teníamos un coro local que invitamos a cantar con nosotros esa noche. Y yo rengueando paso por el coro. Ellos hacen un hueco para que yo pueda pasar. Y cuando se cierra el hueco, yo me caigo en un dolor, con un dolor tremendo. Después de la reunión me llevaron al hotel, pasamos por una farmacia, yo compré una venda para vendarme y tuve que comprar unas muletas porque no podía caminar. Ahora, en Asia no hay muchas personas altas y entonces las muletas parecían muletas para un pitufo, para un enano. Las muletas, algunos de mis amigos aquí la pueden usar. Yo andaba por aquí abajo con las muletas y yo seguí viajando por 7 días. Prediqué otras 8-9 veces en distintas ciudades. Viajamos por avión y al octavo día volvemos a Australia. Yo le había dicho a Lucy, no, está todo bien, me hice algo a la rodilla, pero está todo bien. Y cuando ella me vio salir del aeropuerto en una silla de rueda porque no podía caminar, y en el vuelo literalmente se me hinchó toda la pierna por la presión en la cabina, fuimos directamente a un fisioterapeuta, creo que se dice. Y mi amigo, que es miembro de la iglesia, me envió a un cirujano. Y el cirujano me hace una rayo X y me dice, Chris, en toda mi carrera no he visto daño como el daño que te has hecho a tu rodilla. El día siguiente, él me estaba operando. Pero como yo viajé por 7 días, se me cicatrizó todo adentro de mi rodilla. Se me secó toda la sangre y literalmente no podían mover mi rodilla, no podían hacer la operación entera. Yo por 8 meses no podía enderezar mi pierna, estaba así, no podía caminar. Me tuvieron que hacer 4 cirugías y después de tratamiento 6 veces al día. Que cuando yo iba al fisioterapeuta, literalmente el dolor era tan grave y yo resistía el tratamiento que me hacían por el dolor. Me ataban con un cinturón a la cama y 2 asistentes me tenían abajo mientras mi amigo hacía el tratamiento, podía doblar mi pierna. Un proceso doloroso, un proceso increíble. Rompí todos los ligamentos. Lo que hay para romper en la rodilla, esa noche se destrozó. Fue increíble. Tornillos en mis huesos. Pero no solamente afectó mi rodilla, sino porque yo tenía una lesión en mi rodilla y ponía todo el peso sobre mi pierna derecha, empecé a tener problemas en la cintura. Empecé a tener problemas en la espalda. No podía caminar correctamente, me afectó todo el cuerpo y me di cuenta que cuando una parte del cuerpo que no vemos y pensamos que es insignificante, cuando no funciona de la manera correcta, todo el cuerpo es afectado. Un ligamento, un tendón, algunos nervios, unos huesos que no valoramos. Cuando no funciona de la manera correcta, tu cuerpo empieza a experimentar dolores que jamás te imaginabas, porque todo tiene que funcionar correctamente para que todo el cuerpo esté bien. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que para que la iglesia funcione, para que la iglesia pueda desarrollar el potencial que tiene aquí en la tierra, mi amigo, la iglesia es la esperanza del mundo mediante el poder de Jesucristo de Nazaret. Y para que la iglesia pueda desarrollar su potencial, cada miembro del cuerpo tiene que operar en su función para que la iglesia pueda avanzar. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 30, las Escrituras nos dice, Pablo hablando, nos dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó, diga conmigo, Dios colocó. cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia, a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Pablo pinta la imagen de que en la iglesia somos como un cuerpo que está hecho de distintos miembros, pero todos unidos al mismo cuerpo. Y muchas veces leemos cómo termina este pasaje, que Dios puso en primer lugar a apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, en cuarto lugar, y pensamos que es un orden de importancia. Y cuando nos consideramos como un ligamento, pensamos que no valemos mucho. Cuando nos consideramos como el dedo gordo del pie, pensamos que no valemos mucho. Mi esposa hace unos años se quebró el dedo gordo del pie y esa lesión afectó todo su cuerpo. No pueden tratar un dedo del pie cuando se quiebra, pero tuvieron que terminar tratando su cintura, su espalda, porque no caminaba bien, no había equilibrio, porque un miembro tan pequeño afectó todo el cuerpo. Y muchas veces pensamos que los apóstoles valen más, los profetas valen más, los pastores valen más, los maestros, los evangelistas valen más. Pero no es orden de valor, porque todos valemos lo mismo delante de Dios. Son simplemente funciones distintas, responsabilidades distintas. No prestemos atención a los títulos, no prestemos atención al nivel de responsabilidad, pensando que si tienen mayor responsabilidad en la iglesia, deben valer más delante de Dios. No es así. La responsabilidad tiene un propósito, el título tiene un propósito. Lo vamos a ver en Efesios capítulo 4. Otro pasaje que Pablo usa para describir la iglesia como el cuerpo de Cristo, Efesios 4, 11 al 16, nos dice así: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, aquí está el propósito, no es nivel de importancia, es simplemente una responsabilidad distinta, a fin de capacitar al pueblo. Los títulos que podemos tener no se trata de nosotros, es una responsabilidad que se trata del pueblo, porque juntos somos mejores. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. No malinterpretemos la palabra perfecta, porque en el griego original, cada vez que las Escrituras usa la palabra perfecta en el español o en inglés, la palabra en el griego original habla de madurez, porque solo hubo uno que fue perfecto. Y Él quiere que lleguemos a nuevos niveles de madurez, que podamos avanzar, que podamos crecer. Dice, la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, versículo 15, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Mi amigo, todos somos miembros del mismo cuerpo. Y cuando entendemos eso, vamos a reconocer que en la iglesia nadie es más importante que nadie. Nadie vale más que nadie. Simplemente hay distintas funciones. Todos tenemos el mismo valor, y ese valor es la sangre santa, pura y preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él pagó el mismo precio por toda la humanidad. No se trata de títulos, no se trata de posiciones, todos tenemos el mismo valor. Por eso a mí ni me va ni me viene lo que me llaman. Muchas personas le han preguntado a miembros de nuestro equipo, ¿y tu pastor qué es? ¿Es apóstol? ¿Es profeta? ¿Es maestro? ¿Es evangelista? No, 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 el título más importante ya lo tengo, y es el título Hijo de Dios. Mi valor no viene de cualquier título que puedo tener. Mi valor viene de lo que Cristo hizo por mí. Y lo que Él hizo por mí también lo hizo por tu vida. Todos tenemos el mismo valor. No se trata de miembros más importantes. Se trata de que cada miembro tiene su función específica. Y si como iglesia vamos a desarrollar nuestro potencial, requiere de que cada miembro podamos operar en la función que Dios tiene para nosotros. Es por eso que la iglesia no es edificada con los dones de algunas personas súper talentosas. No es edificada con esas personas que parecen ser especiales. No, no, la iglesia se edifica con cada miembro del cuerpo. Cada miembro que toma su lugar, la iglesia debe edificarse con todos, porque no se trata de algunos, porque juntos somos mejores. Le dije a los chicos que asistieron a la noche ADN el miércoles pasado, donde hablamos de liderazgo y cultura, que como pastores, yo y Lucy los necesitamos. Y aquí a todo el cuerpo que estamos edificando, a nuestra congregación, tienen que escuchar que como pastores lo necesitamos, porque si no funcionan en el lugar que Dios lo creó para funcionar, jamás vamos a desarrollar el potencial que hay dentro de nuestra casa. Esto no se trata de nosotros como pareja, esto se trata de nosotros como cuerpo, para que podamos operar en la función que Dios nos ha dado. Aunque seas un dedito gordo, un ligamento, una uña, un oído, la boca, no importa tu función, lo que importa es que perteneces al cuerpo, y el cuerpo no puede progresar, no puede avanzar si no operas en tu función. Aquí no hay nadie que vale más que otra persona. Todos valemos lo mismo. La sangre del Cordero Santo que fue derramada por cada uno de nosotros. Por eso, como Iglesia Hillsong, a un nivel global, creemos en el potencial y el poder de la iglesia local. Nosotros no estamos edificando un ministerio, estamos edificando una iglesia local. Porque Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. La iglesia de Dios es su cuerpo. Muchos me dicen: ah, ¿por qué se juntan en el teatro? ¿Cómo ese lugar es transformado en iglesia? Y nos enfocamos en ladrillos, nos enfocamos en lo estético. Mi amigo, la iglesia somos nosotros, no son edificios, no son programas. La iglesia es el pueblo de Dios, y cada uno de nosotros como individuos tenemos una función específica. Y es por eso que creemos en la iglesia local. La iglesia local es la esperanza del mundo. Por medio del poder de Dios y todo lo que Jesús hizo en nosotros y por nosotros. Por eso es, mi amigo, que tenemos que saber que juntos somos mejores. Nunca tenemos que ser cristianos que llenan una banca nomás. Tenemos que involucrarnos, funcionando en el lugar que Dios nos ha dado, porque cada miembro es importante y cada miembro Dios quiere usar para desarrollar el potencial que hay dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Y es por eso que esta tarde tienes que saber que en la iglesia número uno hay un lugar y una actividad para todos. Hay un lugar y una actividad para todos. En 1 Corintios 12, Pablo explica que la iglesia es el cuerpo de Cristo y dice que cada miembro del cuerpo es importante. La función de cada miembro es necesaria. Es necesario que tú funciones en el lugar que Dios te puso. Y tienes que saber que en la iglesia y en el reino tú tienes un lugar. Tú tienes una función, una actividad para hacer. Efesios 4:15 dice: por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro. Todos valemos lo mismo. Todos tenemos un lugar. Por eso, para nosotros como iglesia, vení tal como sos, no es un eslogan bonito, sino que es algo que fluye del corazón y del ADN de nuestra casa. Porque creemos que cada persona tiene un lugar en el reino de Dios, y de que cada persona puede venir tal como son, porque Dios abre un camino para que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar y podamos operar en la actividad que Él ha preparado para nosotros. Antes de que el Señor fue a la cruz, Él se juntó con sus 12 discípulos para participar en lo que conocemos como la última cena, la Santa Cena. Nos enfocamos muchas veces en el pan que Él quebró, en el vino que Él dijo: esto representa mi sangre que será derramada por todos ustedes. Esto representa el nuevo pacto. Pero en esta tarde yo no me quiero enfocar en el pan, no me quiero enfocar en el vino, no me quiero enfocar en lo que hizo y en lo que dijo, sino que quiero que nos enfoquemos en las personas que estaban sentadas con Él en la mesa. Sus 12 discípulos, muchos de ellos pescadores, cobradores de impuestos, que era lo peor de lo peor para un judío, un cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque servía al imperio romano. Tenía en la mesa el Señor mentirosos, personas que lo iban a negar, iban a negarlo delante de Dios y delante de los hombres, iban a mentir: no conozco a Jesús. Hasta tenía un traidor, una persona que le iba a vender al Señor por 30 monedas de plata. La mesa estaba llena de personas imperfectas, pero cada una de esas personas imperfectas tenían un lugar en la mesa. Porque el enfoque de Jesús no estaba en la imperfección, en el trasfondo de los discípulos. Su enfoque siempre estaba en el precio perfecto que él iba a pagar por ellos. Y cada uno tenía un lugar en la mesa. Y me encanta que cuando cada uno se dio cuenta de que tenía un lugar, la actividad que Dios le dio fue formar los fundamentos de la iglesia. Y hoy somos el resultado de la actividad de personas imperfectas. Y por eso, mi amigo, tengo buenas noticias: que no importa quién eres, a dónde has estado, lo que has hecho, no importa cuál es el trasfondo de tu vida, las palabras que fueron declaradas sobre ti, que no puedes, no eres capaz, jamás vas a cambiar, jamás Dios te usará. Tienes que saber que tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, y en la iglesia hay un lugar para ti, hay una actividad para que tú hagas. Necesitamos que tú puedas operar en tu función. Lo importante no es la función. Lo importante es que formas parte del cuerpo de Cristo y que reconozcamos que juntos somos mejores. No pongamos el énfasis en lo que no es importante: títulos, posiciones, dones, talentos. No. Formamos parte del mismo cuerpo y valemos lo mismo delante de Dios. Hoy la mesa del Señor es la iglesia, y hay un lugar para ti en la mesa, hay una actividad para ti en la mesa. Hudson Taylor dijo: no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Personas que reconocen su función en el cuerpo. Juntos somos mejores. Me han escuchado decir varias veces, y lo voy a seguir diciendo, que la transformación de este país, mi amigo, de nuestras comunidades, familias, universidades, colegios, jamás va a suceder desde esta plataforma. Va a suceder cuando el cuerpo se levanta, operando en sus funciones, reconociendo que tienen un lugar y que hay una actividad, y juntos marcaremos la diferencia. ¿Cuántos me dicen amén? Hay un lugar y una actividad para todos. Número 2 en la iglesia. Esto me encanta, me fascina. Hay unidad en la diversidad. Hay unidad en la diversidad. Primera de Corintios 12:12-13, la palabra dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un cuerpo, un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, peruanos o argentinos, brasileros o colombianos, ecuatorianos o uruguayos. Todos somos distintos. Todos tenemos nuestro punto de diferencia, pero en la diversidad hay unidad. Es la belleza del cuerpo de Cristo. Es la belleza. A mí me encanta poder viajar a otras partes del mundo, ir a África, a Asia, a Europa, ver a personas con un color de piel distinto, hablan un idioma distinto, se visten de formas distintas. Hay muchas cosas que nos dividen. Los mares nos dividen, culturas nos dividen, formas nos dividen, mentalidades nos dividen. Y muchas veces nos enfocamos en la iglesia en las cosas que nos dividen, en lugar de enfocarnos en las cosas que nos unen. Y tenemos que reconocer que Dios no creó clones. Él creó personas únicas. Pero en la diversidad vemos unidad,
porque aunque mi mano es bien diferente a mi rodilla o a mis pies, lo que me une es el cuerpo. Y hay unidad en la diversidad. Mi amigo Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para explicarnos no solo lo que es la iglesia, sino principalmente cómo debe funcionar la iglesia. Nos enseña que debe haber unidad en la diversidad. El enfoque no está en ninguna de las partes, sino en todo el funcionamiento. No es en un individuo, sino en la familia. Porque la iglesia es una familia. No somos un club social. Somos la familia de Dios. Salmo 68:6 dice que Dios ubica a los solitarios en familias. ¿Sabe que una familia, para que funcione de la forma correcta, no se tiene que poner de acuerdo en todo? Simplemente tiene que enfocarse y edificar los puntos de unidad. Yo no estoy de acuerdo con mi esposa en todas las cosas. Pensamos diferente. La manera que vemos las cosas son diferentes. Pero en mi matrimonio hay muchas cosas que nos une. Y el enfoque nuestro está en lo que nos une y no en lo que nos divide, y por eso podemos progresar. En la iglesia hemos perdido tanto tiempo discutiendo por teología, doctrina, formas, diciendo eso no es de Dios, eso no puede ser de Dios, Él no es de Dios. Y nos enfocamos en tantas cosas que nos pueden dividir, en lugar de demostrar unidad y enfocarnos en las cosas que nos une. Cristo nos une, su sangre nos une, el precio que Él pagó nos une. Dejémonos de pelear por cosas que son insignificativas y enfoquémonos en las cosas que nos une. Cristo Jesús resucitado de entre los muertos, donde Él abrió el camino para toda la humanidad. Hay unidad en la diversidad, y la Biblia dice donde hay unidad, ahí se ve la bendición de Dios. Es por esa razón, mi amigo, yo soy un hincha de Boca. Tengo amigos que son hincha de River. Dios lo perdone. Una broma. Pero cuando yo me siento a comer un asado con mis amigos, yo no voy a empezar a hablar de fútbol, porque hay un punto de diferencia bien grande. Y yo quiero comer en paz. Si yo invité a alguien a mi mesa, yo me voy a enfocar en lo que nos une. Y quiero tener una buena charla, pasar un buen momento junto. Y entonces no voy a causar una polémica por las cosas que nos divide. Con mis amigos tenemos distintas perspectivas políticas. Y entonces por eso yo no mezclo la política con mi fe. No voy a hablar con mis amigos que tienen otra forma de pensar y otra forma de ver las cosas de un partido político, porque mi tiempo con mis amigos, quiero que construyamos nuestra relación, que podamos crecer en amor, que podamos enfocarnos en las cosas que nos une, y eso es nuestro amor por Dios, nuestro amor por la nación, nuestro amor por la iglesia, nuestro amor por aquellos que no conocen a Dios. Mi amigo, puede existir la unidad en la diversidad, porque aunque somos distintos miembros, formamos parte del mismo cuerpo. Por eso, como creyentes, tenemos que quitar la queja, la crítica, la murmuración de nuestros labios. Dejar de tirar abajo a aquellos que Dios levanta. De dejar de decir, bueno, si Dios está prosperando a esta persona, en algo anda. Y enfocarnos en las cosas que nos unen, no perder tiempo en las cosas que nos dividen, para poder demostrar que hay unidad en la diversidad, porque estamos construyendo una familia, y es porque la iglesia es una familia, que siempre debemos enfocarnos en lo que nos une. Es nuestra responsabilidad proteger y edificar unidad en la diversidad. En esta casa, nuestra visión nos une, nuestro mandato nos une. Podemos ser diferentes, pensar de formas diferentes, pero enfoquémonos en Cristo, en la visión, en el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? En la iglesia hay un lugar y actividad para todos. Hay unidad en la diversidad. Y número 3, en último lugar, concluyendo esta serie en esta tarde. Número 3, hay un propósito conjunto. Hay un propósito conjunto. Efesios 4, 11 al 13. Sabemos que nos dijo Pablo que Dios constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad madura o perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. El versículo 15 al 16 sigue, dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Mi amigo, ¿cuál es nuestro propósito conjunto, nuestro propósito común, nuestro propósito colectivo? Es crecer en amor y cada día ser más como Cristo. Crecer en amor y cada día ser más como Cristo, para poder reflejar aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nuestro propósito común no es hacer eventos, no es hacer campañas, no es para que todos vean que somos hijos de Dios a través de nuestros dones, nuestros talentos. Es más, no es que vean que somos hijos de Dios por lo que decimos, sino que es que podamos crecer juntos en amor y cada día crecer y ser más como Cristo. Muchas veces hablamos de amar al mundo, pero dentro de la iglesia no nos amamos los unos con los otros. Y si no nos amamos aquí adentro, ¿cómo vamos a amar a personas allí afuera? Tenemos un propósito común: es crecer en amor y ser más como Cristo, para que todos vean a quién pertenecemos y cuál es el verdadero propósito en nuestras vidas. Mi amigo, mi propósito no es predicar a estadios llenos, lo he hecho y no cambió nada en mí. Mi propósito no es tener una iglesia de miles y miles de personas, lo queremos hacer, pero no por mí, para alcanzar a los perdidos. Mi propósito es uno: es ser más como Cristo cada día de mi vida, para que yo pueda reflejar quién Él es en mí y lo que Él quiere hacer a través de mí. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, un nuevo mandamiento, nuevo. Muchos están estancados en lo viejo, reglas y requisitos, leyes que no pudimos cumplir, por eso vino Jesús. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Sigue y dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo sabrán? ¿Por las cruzadas que hacen? ¿Por los eventos que hacen? No, de la forma que nos amamos. Todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Tenemos un propósito común: es como cuerpo crecer en amor y cada día parecernos más a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Lo dio todo por amor. Lo entregó todo por una humanidad perdida. Mi amigo, tu función en el cuerpo vale mucho. Tú no eres menos importante que nadie. Tu lugar es importante. Tú vales la sangre de Cristo. Hay un lugar en la mesa para ti. Hay una actividad que hagas dentro del reino de Dios. Aunque somos personas distintas, diversas, hay unidad en la diversidad, porque Cristo nos une y juntos somos mejores y tenemos un propósito conjunto, colectivo, común. Es amarnos, crecer en amor, reflejar la cabeza que es Cristo y demostrarle al mundo que lo que marca la diferencia en nosotros no son nuestras formas, no son nuestros programas, es el amor de Cristo que fue entregado completamente por cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Tomemos la responsabilidad por nuestras vidas. Sepamos que no somos nosotros, es Él. Sepamos que juntos somos mejores. Tomemos nuestro lugar.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes encontrar toda la información en hillsong.com/Buenos Aires.